Los primeros 9 capítulos de Proverbios realmente es introducción a las cosas prácticas, diferentes temas. Pero capítulo 6 es la introducción a 6 de los temas que el Señor va a tratar a través del libro de Proverbios. Así que vamos a ver estos 6 temas. La primera está en versículos 1 al 4. Podemos llamar esto sabiduría práctica. Y podemos decir que la sabiduría práctica comienza con el arrepentimiento práctico. Estamos hablando domingo de arrepentimiento, y así hay que arrepentirnos de pecados individuales, tanto como del pecado en general. Y aquí encontramos entonces que cuando el temor del Señor entra en el corazón, esto es el comienzo de sabiduría. Y así que el Señor ya nos ha dicho varias cosas de sabiduría, cómo hallar sabiduría, pero aquí ya está comenzando a nombrar áreas de la vida que debemos investigar, especialmente pedir que el Señor escudriñe nuestros corazones y mirar nuestras vidas para ver si estamos viviendo una vida de sabiduría. Y aquí encontramos entonces los primeros 5 versículos, es la primera categoría. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Interesante que cuando el Señor viene a hablar del primer problema que tenemos en nuestras vidas, habla de finanzas, habla de dinero aquí. Está hablando de no salir como fiador por un amigo. Si sales como fiador, y esto es solamente, yo he ayudado a mis hijos en eso, muchos padres lo hacen para sus hijos, para sacar su primer tarjeta de crédito, usted sale como fiador, ¿verdad? Y así que usted confirma con sus hijos para que ellos tengan su tarjeta de crédito. Con ellos casi siempre pido al banco que no pase más de $500 para que yo no me caiga en bancarrota, ¿verdad? Si ellos quieren gastar mucho dinero, pero para ir a la universidad, comprar unos libros o detalles, entonces yo salgo como fiador, pero tan pronto como termina y necesitan un crédito más, ya tienen una base de crédito y entonces ellos ya tienen sus propias tarjetas de crédito y yo no soy fiador de esas cosas. Pero aquí está diciendo no tanto de su hijo, sino de cualquier persona. Y no levante las manos, pero cuando estás aquí, por tu generosidad y tu confianza en amigos, has ayudado a un amigo con préstamos o con salir como confirmante en alguna cosa, y luego usted ya se cayó un poco mal con el otro se cayó un poco mal con usted, porque el otro no le ha podido pagar como había dicho, y entonces fue en contra de tu crédito y tu buen nombre, o posiblemente usted pidió un préstamo a una firma de otro y usted ya está no llevándose tan bien con alguna persona por causa de este problema de no poder cumplir con tus obligaciones, y eso va en contra del crédito de la otra persona. ¿Es esto lo que está diciendo? Cuando el Señor dice en Mateo que hay dos dioses, uno es el Señor del cielo y el otro son las riquezas. Es que parece que el dinero, el amor al dinero, dice en Timoteo, es la raíz de todos los males. ¿Cuántas veces en la Biblia el Señor habla de tener cuidado con dinero, de querer más de lo que debemos tener? Debemos confiar en el Señor por nuestras cosas y no en tarjetas de crédito y Muchas veces aquí he dicho que muchos cristianos en vez de orar, oh Señor de los cielos, que me des esto, solo abrimos la cartera y decimos, oh Señor de vista, que me des esto, ¿verdad? Y el hecho es que demasiadas veces confiamos en el crédito. Si Dios no me da lo que quiero, va a dar el banco o Visa o MasterCard, me va a dar lo que necesito, y entonces ya tengo que orar, Señor, que me ayudes a pagar la tarjeta de crédito. Tarde o temprano tienes que orar al Señor, tarde o temprano tienes que pedirle ayuda de Él. Pero aquí está diciendo lo más sabio: si usted ya ha dicho con sus labios, dice aquí, yo voy a pagarte si tú me prestes dinero, dices, hazte como gacela para escapar de la mano de tu prójimo, tan pronto como sea, repagar esta deuda, rogarle el favor de tenerle paciencia. Pero el hecho es que va a tratar mucho de esto a través de los proverbios, y eso es la primera cosa. Cuando uno puede manejar dinero correctamente, uno ya demuestra madurez, y en este caso madurez espiritual. El dinero ha destruido probablemente más iglesias que líderes en adulterio, porque el dinero es una cosa tan peligrosa, ¿verdad? Y tan deseoso de cada uno. Pero básicamente aquí está diciendo ser honesto y merecer la confianza de otros. Y así que si usted dice que va a pagar, paga, ¿verdad? Si les pide una cosa, le vende un carro, paga los pagos regularmente, porque de otra manera hay muchos que no quieren ir a las iglesias porque alguien en la iglesia les debe dinero y no les está pagando, y entonces ya se sienten avergonzados o irritados o lo que sea. A veces la persona que no puede pagar, que no quiere ir a la iglesia porque tiene que enganchar la cabeza, porque sabe que hay personas que ellos no han podido pagar y se sienten en la presión. Así que está diciendo tener cuidado con eso. No es decir en absoluto no dar a otro, pero es dar, si es dar, es dar. Debe reconocer que si yo voy a, entre comillas, prestar $10,000 para ayudar a alguien, yo debo considerarlo un regalo. Pero yo no puedo dar un regalo de los $10,000, entonces no debe darlo como préstamo tampoco. El hecho es que debe considerar que si es un préstamo, es un regalo. Si ellos le repagan, aleluya, amén, gracias a Dios. Pero si no, bueno, ya lo hice para Dios, para ayudar a un hombre, un hermano en necesidad. Y por esa razón, tenía mucho cuidado. Hemos visto problemas con misioneros en esto. Yo he tenido varios casos que misioneros han pedido a la iglesia, ¿verdad? De antemano su pago y como un préstamo, como si ellos iban a pagar. Y si les damos algo, es un regalo ya. Ya es un donativo. Pero no va a ser una cosa que tienen que repagar nada. Así que tenemos que reconocer que las finanzas está diciendo tener cuidado con préstamos y con dejar otros usar su crédito, pero en cualquier caso ser honesto y merecer la confianza de otros por tu repago de cualquier cosa en tiempo. ¿Okay? Segunda cosa después de finanzas, versículos 6 al 11. Versículos 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, como un homeless, decimos hoy en día, uno que camina en las calles, y tu pobreza como hombre armado. Interesante, en todo Proverbios dice que el hombre perezoso se cree más sabio que siete inteligentes que han estudiado y saben rendir razón. Está hablando, creo, con un poco de sarcasmo aquí, cuando está diciendo en versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos, porque eso es lo que piensa un perezoso, que solamente he descansado un poco, solamente he dormido un poco, ¿verdad? Y realmente es mucho. Sale en artículos, hoy salió uno que puse hasta en el Facebook de los jóvenes de la iglesia, de porque son jóvenes dormilones en el día, pero murciélagos en la noche. Y allí han hecho algunos estudios de eso, pero está diciendo que los jóvenes necesitan como 9-10 horas al día de descansar, de dormir. Es que jóvenes, su cuerpo lo necesita. Y muchos quieren convencerse, no, yo puedo quedarme en la noche porque me siento bien y con la fiesta. Y entonces durante el día andan que ya no puedo concentrar en el colegio y andan quejosos y de mal humor. Y está diciendo que cada uno necesita su descanso. El descanso es de Dios. Me encanta. Muchas veces he dicho, ¿verdad?, que la siesta española es inspirada de Dios. Me encanta una siesta cuando sea posible, especialmente los domingos por la tarde. Pero es una cosa buena de descansar el tiempo necesario. Pero el hecho es que hay algunos que de verdad dicen, yo solo voy a descansar un poco, ¿verdad? Y entonces el poco llega a ser mucho, porque ya es más de lo que uno piensa. Así que el Señor le llama aquí directamente, perezoso, ¿verdad? Ay, qué ofensivo, pero es Dios diciéndolo aquí, y dice que viene necesidad, y ellos dicen, ¿por qué tengo yo necesidad? Soy tan buena gente, y yo soy trabajador. Y otros les miran y dicen, usted no es trabajador, usted no cumple con lo que usted comienza un trabajo y nunca cumple, ¿verdad? Usted ya se cansa fácilmente y así usted es una persona que es perezoso. El Señor dirá mucho más de la pereza en Proverbios, pero aquí le advierte que uno piense que solo descansar un poco puede hacer uno llegar a ser perezoso, porque se acostumbra a eso, y por más que descansa, más flojos son tus músculos, más floja es tu mente, y así que tiene que reconocer que muchas veces hacer el ejercicio le despierta más, cosa muy práctica, pone aquí. Pero advierte del resultado de la pereza, muchos culpan sus circunstancias y su mala suerte, entre comillas, mala suerte porque yo tengo pobreza. Es que otros tienen ventajas y buena suerte, pero yo no tengo buena suerte. No, tú no tienes mala suerte, tú tienes pereza. Puedes ir y buscar. Estuve escuchando hace, no sé, un mes o algo, que recuerdo que alguien llamó a una cadena de radio cuando estuve en el carro, en camino a casa o algo. Estaban debatiendo algo de si el gobierno debe dar más dinero para los desempleados, o si ya en darle 2-3 años de desempleo ya es demasiado, y antes pues 6 meses ya son casi 2 años, y si eso es bueno, si no es bueno, y debatiendo. Y una señora llamó a la radio, estaba diciendo, mira, yo he hecho 3 aplicaciones para trabajo y nada salió, así que claro que yo no puedo trabajar. Después de aplicar a tantos lugares, 3 lugares, entonces yo no puedo encontrar trabajo, así que solo voy a aceptar así el desempleo. Y el señor o la señora en la radio estaba regañando a la pobre persona, diciendo, me parece que usted es perezoso, solo aplicaste a 3 lugares, usted debe aplicar a 3 lugares cada mañana y otros tres lugares cada noche, y hace que usted ya pasa día tras día haciendo aplicaciones a 6, 7, 8 lugares cada día, y volver a esos lugares, y volver, y molestar hasta encontrar un trabajo. Usted es un perezoso, dijo, y usted no me des esto de que no puede trabajar, usted no quiere trabajar. Y entonces, el hecho es que muchas veces no creemos que somos perezosos, pero tenemos que reconocer que es así. Tenemos que aceptar muchas veces posiciones que no pagan tanto, y a lo mejor aceptar 2 posiciones, trabajar más horas. Pero los jóvenes en particular creen que, ay, yo no tengo que sufrir tanto, yo merezco, mi papá gana $30 a la hora, yo debo ganar $30 a la hora porque yo trabajo como mi papá, ¿verdad? ¿Qué importa que mi papá tiene 20 o 30 años de experiencia? Yo he trabajado 20 o 30 días, eso es lo mismo, yo soy tanto como mi papá, y así que los jóvenes creen que merecen lo mejor, igual como los adultos que tienen experiencia. Pero no, tenemos que comenzar con lo más sencillo, o somos muchas veces perezosos, ¿verdad? Y así que aquí está diciendo, primer problema que tiene que remediar para ser sabio es de finanzas. Segundo problema asociado con finanzas, ¿verdad?, es la pereza y aprender a ser trabajador. Bendito el joven que tiene un padre o una madre que le hace trabajar mucho. Yo les he dicho a ustedes cuántas veces que yo despreciaba, odiaba a mi mamá por ser tan cruel y no hacerme trabajar tanto. Pero corté zacate para 10 casas en mi vecindario cada mes, y entonces la yarda de nosotros, por gratis, por supuesto. Y entonces entregué periódicos en 2 diferentes rutas, uno por la mañana, uno por la tarde, y si no fue bastante, ya mi mamá me buscó para trabajar en campamentos cristianos, o me buscó para trabajar en una tienda de venta de pintura. Yo no sé las veces que tuve que hacer, ¿verdad?, porque mi mamá estaba siempre perezoso, vaya a trabajar. Y no puedo olvidar su grito a nosotros los hijos: ¿qué hacen ustedes en la casa? Salgan, salgan ya, salgan de la casa, no necesitan estar aquí a jugar, a trabajar, les doy trabajo. Ya nos hizo correr muy rápido, ¿verdad?, amenazándonos con trabajo. Pero muchos padres, oh, mi pobre hijo, ¿verdad? Y aquí está comenzando: si va a enseñar a tu hijo sabiduría, enséñale el buen manejo de finanzas, ser honesto y cumplido con su palabra. Y segundo, enséñale a trabajar, como una hormiga, dice allí. Ve a la hormiga, mira a la hormiga, perezoso, y ya va a aprender buena lección. Y él vuelve a eso más tarde en Proverbios. Versículos 12 al 15, tercera lección práctica para una vida de sabiduría. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de la boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en mal, en todo tiempo siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Está diciendo, enseña a los hijos para ser sabio, enséñales a discernir quiénes son personas buenas y confiables y personas malas, hipócritas. Cuidado con los mundanos crueles que te tomen en confianza con señas secretas. Hey, joven, mírame, y tú eres mi amigo, voy a mostrarle cómo engañar a una persona así, ¿eh? Cuando yo hago esta seña ya verás, ¿verdad? Oh, solamente voy a guiñar con mi ojo, ya verás que este es un sinvergüenza que no sabe, yo le voy a atrapar con esto. Y nos hace sentir bien, oh, él me toma en confianza, ¿verdad? Solo las señas lo sabe él y yo, ¿verdad? Nadie más, tenemos confianza. Pero él que está pretendiendo ser amigo a otro y luego le guiña que él va a hacer trampa al otro, es hipócrita, es desconfiable. Y está diciendo, hijo, cuidado, cuidado. con los que pretenden que tú eres su amigo y le tomen confianza para engañar a otro, porque eso es señal que te va a engañar a ti también. Y como está guiñándote a ti, va a guiñar a otra persona cuando te va a hacer trampa a ti. Así que tiene que reconocer que viene el juicio para tales personas, aunque tarda tiempo. Aquí está diciendo, vendrá de repente, rápidamente cuando viene, pero a lo mejor tarde, y ese hombre malo pasa 2 años, 3 años, llega a ser rico, ¿verdad? Es que hay vendedores de drogas que tienen mucho dinero, mucho, centenares de millares de dólares, ¿verdad? Por sus trampas. Y le puede decir, hey, mira tú, que tú entres conmigo y tú vas a tener centenares de millares de dólares también. ¿Qué tengo que hacer? No, nada, solo lo que yo le pida. Ya verás. Son sencillas cosas, ¿verdad? Como robar a alguien, o como maltratar a alguien, o dañar a alguien. Son sencillas cosas. Y así es el extremo de lo que pasa aquí. Porque aquí está comenzando con algo inocente, ¿verdad? De un grupo de jóvenes que se juntan en la escuela. Y ya están mirando a alguien allí que está un poco cojo, un poco débil y un poco torpe incluso, ¿verdad? Y es fácil de engañar. Y los jóvenes dicen, hey, ¿qué vamos a hacer? Estoy aburrido. Mira, vamos a hacer algo con este que está un poco torpe, ¿verdad? Ya verá qué pasa cuando él cae. Siempre sus libros se caen y no sabe qué hacer, tan frustrado. Mira, voy a... ¡Hey, muchacho! ¡Ven aquí! ¡Hey, tú quieres bien ser mi amigo, ¿verdad? ¡Oh, mira eso! ¡Y flojo! Y ya se cae. ¡Me han visto lo que hice! Y los jóvenes creen que es chulo, bonito cuando son jovencitos. Están preparándose para lo chulo como vender drogas más tarde y otras actividades por juntarse con gente cruel, con gente que se ríen de otros. Y así está diciendo, enseña advertencia de hipócritas, enséñales a reconocer hipócritas, que les tomen en confianza para engañar a otros. Porque si engañan a otros, van a engañarte a ti también. Así, cuidado con esto, los jóvenes en high school, cuando Lidia estaba allí, yo recuerdo en Heritage, algunos cayeron en una pequeña pandilla entre ellos, hace como que 10 años o algo, ¿verdad? Que ya han pasado tantos grupos de jóvenes que no recuerdo quién hizo cuál cosa, pero allá tiempo atrás, algunos de los jóvenes sentados allí eran de ese tipo, y dirían, hey, vamos a todos hacer una cosa a la vez, ¿eh? Y así que voy a darle la seña cuando es tiempo de hacer ese truco y sacar risa, ¿verdad? Juntos y confundir al maestro lo que está pasando, ¿verdad? Lidia está enfrentando esto ahora. Le preparó mucho eso en high school, ¿verdad? Para enfrentarlo ya que enseñan en high school. ¿Sabe lo que es ahora con los jóvenes que ha pasado un poco el año pasado de T-Bowing? Que un futbolista llamado Tibo, que se arrodilla realmente, literalmente de corazón, quiere dar gracias a Dios cada vez que gana un punto en fútbol o algo, ¿verdad? Así que los jóvenes en la clase de Vanessa, de Lidia, no me acuerdo lo que pasó, pero ella les reprendió por alguna cosa, y entonces todos en burla de Dios y burla de la oración tenían una señal, ¡ya! Y entonces en ese mismo momento, como 10 o 2 de los jóvenes hicieron un tipo, ¡oh, Señor, perdónanos por nuestro pecado! ¡Que Lidia nos engañó! ¡Ay, Señor! Burlándose de Dios en una escuela cristiana. Pero estamos orando, Lidia. Eso es oración. ¿Usted quiere regañarnos por orar, Lidia? Esa es la clase de personas que ella está tratando este año. Y entonces tenía que mandarlos todos, ¿verdad? Para un demérito y por orar. Y ellos así podrían ir a sus padres y decir, mamá, Lidia me regañó por orar. ¿Puedes imaginar para orar?
y ya veniendo tarde. Lidia, ¿estás regañando a los jóvenes por orar? Entonces, los jóvenes son inteligentes, ¿eh?
Siempre al principio de los años, cuando enseñé, siempre dije, padres,
no crea todo lo que sus hijos dicen acerca de mí. Y yo no voy a creer todo lo que sus hijos dicen acerca de ti.
Porque los jóvenes quieren jugar maestro como contra padre, y las madres tienen corazón. Hijo, tu maestro ha dicho eso, tú solo querías orar.
Y no sabía que era una burla de Dios, ¿verdad?
Eso es lo que está diciendo aquí. El que guiña con el ojo, mueve con los dedos. Es que esos jóvenes van a llegar a ser criminales cuando son grandes.
Si no oramos por ellos, que Dios cambie sus corazones, ¿verdad?
Pero luego tenemos versículos 17 al 19, los versículos que mencioné que prediqué cuando tenía como 15 años de edad. Versículo 17 al 19, 7 cosas que aborrece Jehová. 7 cosas que abomina su alma. Los ojos altivos, el orgullo. Dios desprecia a una persona que se cree mejor que otros y que tú no mereces ser mi amigo, ¿verdad? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Interesante que eso es tan importante para el Señor número 2, que lo menciona en versículo 19 como el número 6, ¿verdad? El testigo falso que habla mentiras. Parece que el engaño y la mentira es una de las cosas más odiadas de Dios. Y nosotros queremos decir, pero es que hay que engañar un poco, ¿verdad? Hay que mentir un poco por allí. Es que no puede pasar por la vida y ganar dinero si no, ¿verdad? Pinta la cosa un poco diferente. Te haces un buen político, ¿verdad? Mirabas el debate de presidentes anoche, montones de mentiras, casi cada palabra una mentira. El hecho es que sí son políticos, ¿verdad? Montones de mentiras. Y aquí encontramos entonces que dice lo que odia a Dios, el orgullo, la lengua mentirosa, testigo falso que habla mentiras, versículo 19. Luego versículo 17, las manos derramadoras de sangre inocente. Y esto se repite al final del versículo 19 como la séptima cosa, el que siembra discordia entre los hermanos. Ahora, nadie va a traer, espero, un cuchillo a la iglesia, ¿verdad?, para matar y derramar sangre literal. Pero está hablando aquí de destruir la reputación de otros, de sembrar discordia, ¿verdad?, en chismorear de uno del otro y entonces causar disgustos y pleitos y quejas. Y está diciendo, mira, el que destruye la reputación de otra persona, que Dios le perdone, porque Dios dice, eso es horrible para él. De chismorear contra otros, ser testigo falso y sembrar discordia. Y más tarde en Proverbios habla mucho más de eso. Y el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Ya se mencionó esto en capítulo 4 o 5 allí, que hay personas que casi no pueden dormir si no hacen mal. Pero cuando algunos duermen, ¡ay, ya! ¡Ay, mira ese tonto que me creía! ¡Yo, mira cómo le engañé! ¡Ay, ya duerme riéndose! Pero un cristiano, si ha tratado mal a alguien la noche, el Espíritu le convence de su pecado y siente, ¡ay, por qué tomé venganza a esa persona! A lo mejor me maltrató, pero yo no tenía por qué engañarle o tratarle mal a él o sacarle venganza. Eso no es el amor del Señor. Pero está diciendo, cuidado con los que se ríen del pecado. Cuidado con los que toman a la ligera pecados que hacen para dañar a otras personas. Y así, odia Se está indicando aquí que debemos enseñar a los jóvenes y nosotros a odiar lo que Dios odia. Odiar lo que Dios odia. El mundo desprecia muchas cosas, pero a veces hasta alaba mentiras y engaños. Pero nosotros debemos mirar al pecado como Dios mira el pecado. Eso es confesión, como que hablamos el domingo. Practica entonces en esto, podemos decir que todos esos versículos 17 al 19 se puede resumir en una cosa positiva, que es el segundo mandamiento. Hacer a otros, como dice Cristo en la regla de oro, como quieres que hagan a ti. Así que con eso no vas a tener ojos altivos, vas a apreciar a otros más que a ti mismo. Proverbios, digo, Filipenses 2:3 dice, tener aprecio de otros, considera a otros como mejor que tú. No vas a tener lengua mentirosa para dañar a otro y derramar su sangre y su reputación. No va a maquinar pensamientos malos y ser un testigo falso y sembrar discordia. Todo aquí está diciendo amar a Dios primero y entonces amar a tu prójimo como a ti mismo y hacer a otros lo que quieres que ellos hagan a ti. Esto es lo que está diciendo aquí. Básicamente, aborrece lo que el Señor aborrece y seguir el segundo mandamiento de amar a otros. Y allí no va a tener ninguno de estos problemas, ¿ok? La quinta cosa en este capítulo es versículos 20 al 23. 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. ¿Hemos oído esto en alguna parte antes? Como cada sermón, porque estamos hablando de proverbios y es cada capítulo de proverbios repetido una y otra vez. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermes te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. ¿No le ha pasado eso? Usted ya es un viejo como su servidor, ¿verdad? Y todavía de vez en cuando le viene algo que le dijo tu mamá o tu papá cuando usted era un niño, una niña, un joven. Y a lo mejor tu mamá o papá eran sinvergüenza de algunas cosas, pero sabes que le enseñaron algunas cosas muy buenas. Y ya le viene en mente eso, incluso siendo más grande. Hasta los de Alzheimer, ¿verdad? Recuerdan más lo que les enseñaron de niñez, lo que recuerdan qué pasó ayer. Y es lo que está diciendo. Mira, eso le va a enseñar por toda la vida lo que los padres le enseñaron. Porque el mandamiento es lámpara y enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Especialmente las reprensiones de los padres es de gran ventaja. No nos gustó, como dicen Hebreos, cuando los padres nos reprendieron, pero era para nuestro bien. Y aunque era demasiado severo, demasiado duro, ahora decimos, bueno, yo creo que sí lo merecí, y gracias a Dios mis padres me disciplinaron en esta área, otra, ojalá me hubieran disciplinado en otras áreas de mi vida. Aquí está diciendo entonces, busca la dirección de tus padres, y está diciendo, respeta la enseñanza de sus padres. Hay que, mira, Dios está repitiendo eso tantas veces. Dios no tiene otra cosa que decir. Tiene que repetir esto tantas veces. Es porque Dios no tiene más que decir. Claro que Dios tiene para enseñarnos montones de cosas. Pero parece que, especialmente para jóvenes, hay una cosa que Dios quiere que aprendan. A respetar sus padres. Respetar las enseñanzas de sus padres. Y que sepan que lo que nosotros les enseñamos va a ser su guía por la vida. Por esa razón va a enfatizar mucho en este libro. Padres, no se cansen de disciplinar a sus hijos. Es para su bien. Ellos se quejan. Parece que hay fricción entre usted y ellos porque usted quiere ser su amigo. Cada padre quiere ser amigo de sus hijos. Pero llegará ese día para ser su amigo. Pero primero necesitamos ser su padre, su madre, su consejero, su disciplinario. ¿Quién más les va a disciplinar como necesiten? Y muchos hijos, porque los padres no quieren esta fricción, quieren ser amigos, no les dan la disciplina que necesitan. Y vamos a ver en Proverbios que dice que luego esos hijos traen vergüenza a sus padres por faltar disciplina en sus vidas, porque no lo aprendieron de los padres cuando eran más pequeños. Así, la enseñanza bíblica de los padres tiene su valor, es guía por toda la vida. Pero nosotros, como padres, cuidado con lo que les enseñamos, ¿verdad? Yo sé que un padre cristiano no va a enseñar a su hijo a robar bancos o algo, ¿verdad? A lo mejor les enseña con tu ejemplo a robar diezmos, ¿verdad? No importa, hijo, no podemos dar el diezmo al Señor, pero podemos robar a Dios, no importa. No lo dices de esa manera, ¿verdad? Pero es lo que está enseñando. Si les indicas que el diezmo no es tan importante, yo, bueno, eso de adorar a Dios, hijo, hay otras cosas más importantes, ¿verdad? Tú necesitas tu ejercicio, tus estudios, ¿y qué es más importante? ¿Buenas notas en colegio? ¿Estar en este equipo de deportes? ¿O orar y aprender la Biblia? ¿Qué es más importante, hijo? Y así que dejamos los niños pensar que sus estudios, sus deportes, su descanso en la noche es tan importante, que no es tan importante llegar a tiempo a la iglesia, no es importante venir muchas veces a la iglesia. Hijo, hay otras cosas importantes en la vida también. Así que cuidado con lo que les enseñamos, porque eso va a pegar a ellos toda la vida. ¿Por qué piensa usted que esas cosas no son tan importantes? ¿Será porque tus padres no instilaban en ti que esas cosas eran importantes? Y por esa razón usted está pasando a tus hijos la misma historia. Y ya termina, y ya no voy a leer mucho de lo demás. Versículos 24, al final, hablando de lo que hablamos la otra semana, de las tentaciones carnales. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña, enséñales a reconocer tentación. Que tentación es tentadora, como dije la semana pasada. Tentación no es para asustar, es tentadora, o no sería tentación. Pero enséñales, mira, viene con una lengua blanda, una persona que te alaba, una persona que te habla bonito. Así que cuidado, porque no todos son tan buenos y sinceros. Y versículo 28-29, el que llega a la mujer de su prójimo como el peor casi de, el peor de las tentaciones carnales, no quedará impune ninguno que la tocare. Versículo 32, corrompe su propia alma. Versículo 33, heridas y vergüenza hallará. Versículo 34, si ella tiene un esposo o novio, lo que sea, y tú la tocas, el otro no te perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate. Hay que reconocer que la pureza moral es sobre todo para guardarnos en este mundo, para la gloria del Señor. Muchos han querido ser pastores y han destruido sus vidas con impureza moral. Y así que con impureza ha destruido más vidas, más matrimonios, y aquí dice su propia alma. Ha destruido relaciones con otros, ha destruido la carrera futura de jóvenes, ha destruido iglesias. Está diciendo que tentaciones carnales son peligrosas. Y más si llega a la tentación carnal de fornicación o adulterio, destruye tu conciencia, destruye tu familia, destruye la confianza de tus hijos, destruye la confianza de tus padres, destruye tu relación con los que eran amigos antes. Es una cosa que la Biblia no puede enfatizar esto bastante, del peligro de la tentación carnal. Y así está diciendo, tenemos que enfatizar esto a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Cuidado con la tentación de drogas, de alcohol, cualquier cosa carnal. Pero en especial, cuidado con la tentación, fornicación, adulterio, impureza. Va a destruir tu alma y va a destruir tu relación con Dios. Endurecerte contra Dios va a destruir tu futuro, va a destruir tus amistades, va a destruir familias, muchas cosas. ¿Okay? De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este gran capítulo de Proverbios 6, aunque es un capítulo que habla de pecados que destruyen la vida. Es por eso que has puesto, padres, para advertir a los jóvenes. Debemos animar a nuestros jóvenes a ser honestos y buenos. Pero tenemos que advertirles, Señor, del peligro de finanzas y de préstamos. Tenemos que advertirles, Señor, de los peligros de pereza y los peligros de amigos hipócritas y burladores de otros. Y tenemos que enseñarles, Señor, el segundo gran mandamiento de amar al prójimo como sí mismo y advertirles, Señor, contra las cosas de orgullo y mentiras que demuestran una falta de respeto a otros. Y tenemos que advertirle, Señor, a siempre respetar y obedecer a los padres, pero nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos buenas cosas, porque las cosas que les enseñamos va a pegar en su carácter por toda su vida. Igual como nuestros padres nos enseñaron algunas cosas muy buenas que han formado nuestro carácter, pero a la vez, cuando nuestros padres no nos enseñaron a diezmar o ser fiel en la iglesia, esas cosas han tenido una influencia mala en nuestras vidas, para que nos haya llegado a ser difícil muchas veces ser fiel en todas las cosas. Ayúdanos no pasar esta enseñanza mala a nuestros hijos, sino reconocer que tenemos una gran responsabilidad y lo que enseñamos a los hijos va a formar su carácter por toda la vida. Pero ayúdanos, Señor, especialmente en poder del Señor evitar las tentaciones de drogas, de alcohol, cualquier cosa carnal que es tentadora, pero en especial cualquier tentación, pecado físico, Señor, porque es una cosa que ha hecho más escándalo y ha endurecido más conciencias que cualquier otra cosa. Así ayúdanos, Señor, enseñar a los jóvenes a respetar sus amigos y amigas, a respetar sus padres y advertirles de malos amigos. Y así que tú nos ayudes para ser los padres que quieres y ayudes a nuestros hijos para ser cristianos que tú quieres. Porque ninguno puede evitar esas cosas de su propio poder. Esas cosas nos apuntan a Cristo, que veremos en la próxima lección, que es la sabiduría de Dios. Porque nosotros tenemos necesidad del perdón de Cristo. Tenemos necesidad de la salvación de Cristo. Tenemos necesidad del poder de Cristo para resistir estas tentaciones y para transformarnos por el Espíritu de Cristo en la imagen de Cristo. Así ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.